La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua se encuentra en todos los tejidos del cuerpo humano. La membrana de cada una de las células que forman esos tejidos tiene importantes cantidades de agua.
Por ejemplo, los tejidos que forman el cerebro pueden tener cerca de 90% de su peso en agua. Aún los huesos tienen una gran proporción de ella, cerca del 40%.
Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Back home, wondering if you would call to tell me that you won't be long. When I opened up my eyes, it feels like I would fall apart. I pray to God every day, 'cause He will take away my burden. It is you who's gonna help me find a way. It is you. Help me find a reason. I know in the pouring rain, you'll be there to give me shelter.
Give me shelter.
And even if a storm takes place, you protect me from the thunder. Father, I miss you. It's a feeling that I can't resist. Father, I miss you. But I know I will see you one day. I want you back, back to hold me tight. I want you back, back to hear your voice. I want you back, back to call your name. I want you back, 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 back. Every night I'm curious if you're ever gonna come back home. Wondering if I missed the call to tell her everything's okay. She didn't have time to say goodbye, and she didn't hear your voice. I pray for guidance every day, so take the wheel and be my driver. It is you, who's gonna help me find a way. It is you, who's gonna help me find a reason.
Las primeras palabras que suelen venir a la boca de los niños cuando se ven en apuros son papá y mamá. Son sus referentes de protección. Aquellos que cuidan de ellos y les hacen sentir seguros son su punto de referencia.
Cuando nos hacemos mayores, ya no solemos contar con nuestros padres como cuando éramos pequeños, con ese sentido de protección y cuidado. Pero hay que decir que aún muchos niños, por diferentes circunstancias, lamentablemente carecen de sus padres, sí, de sus progenitores. Faltan papá o mamá y tienen que depender de otros responsables. Incluso en algunos casos puede ser posible que en diferentes momentos de dificultad haya personas que no sepan a quién poder acudir.
Pues hay buenas noticias, porque hay alguien que sí está preparado de forma permanente y continua para acudir a auxiliarnos, ayudarnos y, por supuesto, protegernos. Es Dios. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo no abandona a los suyos. ¿Qué les parece, amigos, si hoy nos vamos a los capítulos 31 y 32 del segundo libro de Crónicas? Vamos a ver cómo Dios libra a Ezequías del ataque de Senaquerib.
Escuchemos a Virgilio Bagnoni y recuerden, pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 601-2032-65, también a través del correo electrónico info@lafuentedelavida.com y también info@radiocadenadevida.com.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 32, versículo 1, hasta el capítulo 33, versículo 2. Continuamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del rey Ezequías y dijimos que había comenzado un gran periodo de renovación y estaba guiando todo este movimiento. En primer lugar, dijimos que era un hombre de fe. Y cuando decimos eso, aclaramos que queríamos decir algo más de lo que se quiere indicar en el día de hoy cuando oímos la palabra fe. En el presente, la fe popular y la fe de la Biblia son dos cosas distintas y esto es lo que queremos clarificar. La concepción moderna de la fe nos hace recordar a una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión donde por lo general hay un lugar donde tienen un juego que tiene como un termómetro grande y hay un martillo, un mazo muy grande que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra al tope del mismo. Si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Entonces, lo que uno trata es de esforzarse al máximo para poder alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder hacer subir el peso y así ganarse el premio. Y muchas personas, estimado oyente, hoy en día piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo supremo para poder tener esa fe. Bueno, estimado oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa. No es eso. La fe no se encuentra en los sentimientos, sino que es un hecho consumado. Fe es lo que llega a nuestra alma, lo que se produce en el alma por medio del Espíritu Santo. Es una convicción profunda que nace en el espíritu del hombre. Recordemos que en Mateo capítulo 16, versículo 17, después que Simón Pedro había hecho esa gran confesión de fe en Cristo, el Señor le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos». De modo que podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. San Pablo nos dijo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Así que la fe es solo el instrumento. Cristo es el Salvador y Él es el objeto de nuestra fe. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo una vez: «No es la manera de asirte de Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es el gozo que sientes en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo, ni siquiera es tu fe, aunque ese es el medio, el instrumento. El mérito está en la sangre de Cristo». Hasta aquí la cita de Spurgeon. No hay mérito en la fe misma. No se trata de creer lo suficiente, porque uno puede incluso creer en algo equivocado. Hay muchas personas que mueren como mártires a causa de sus creencias fanáticas. Esas personas pueden tener mucha fe, pero una fe depositada en las personas o creencias erróneas. La fe es como presentarse ante Dios sin nada para recibirlo todo. La fe dice: Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. La fe confía en Dios. Ahora, en el resto de este capítulo 31, vemos más reformas de Ezequías. Estimado oyente, cuando Cristo le salva, también usted experimentará reformas en su vida. Él va a cambiar su vida de una manera total. Recuerde que siguiendo el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 22 al 24, cuando le presentaron a Jesús a un hombre paralítico, Jesús le dijo al enfermo que sus pecados quedaban perdonados. Entonces la multitud de escribas y fariseos comenzó a murmurar diciendo que ese era un caso de blasfemia. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y ellos no supieron qué responderle. Obviamente era tan fácil hacer lo uno como lo otro. Solo Dios puede realizar cualquiera de las dos acciones. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y solo Dios puede hacer que un paralítico se levante y ande. Y entonces Jesús continuó diciéndoles: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así llegamos al capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Ahora, en el capítulo 32 parece que las tinieblas llegaron a este reino. Fue como si el Señor hubiera permitido que Judá pasara de la luz del sol de la bendición de Dios a la oscuridad del desastre. El rey Senaquerib de Asiria llegó nuevamente y se dispuso a atacar a Jerusalén y comenzó por aterrorizar a sus habitantes. Eso lo vimos en el libro de Reyes. Él se acercó a la ciudad y gritó para que todos pudieran oír claramente que nadie los podía librar de las manos de Senaquerib, que nunca había existido un Dios capaz de librar a alguna nación, y si ellos pensaban que su Dios los iba a librar, pues estaban equivocados. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ezequías adoptó medidas para reforzar la seguridad de la ciudad fortificándola, pero su confianza estaba depositada en Dios. Él animó a la gente a confiar en Dios. Dicen los versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib envió representantes para intimidar al pueblo y quebrantar su moral y debilitar su confianza en Dios. Continuemos con los versículos 14 y 15. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mis manos? Ahora, pues, no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo ni le creáis. Que si ningún dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mis manos? Y Senaquerib envió también cartas para desmoralizarles. Dice el versículo 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: así como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. El relato del segundo libro de los Reyes nos cuenta este incidente con mayor detalle. Cuando Ezequías recibió la carta, fue al templo y expuso la carta ante el Señor. Su extraordinaria oración está registrada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19, y nos muestra que Ezequías era un verdadero hombre de oración. Leamos el versículo 20 de este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Ezequías dependió del Señor para recibir ayuda, y él liberó a la ciudad de una manera milagrosa. Y no solo eso, sino que se nos dice en los versículos 21 y 22 lo siguiente: y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Por tanto, éste volvió a su tierra avergonzado. Y al entrar en el templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. Leamos ahora el versículo 24, que nos habla sobre la enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, el relato nos cuenta que Ezequías volvió su cara hacia la pared, y allí oró y lloró ante el Señor. Dios le había dicho a Ezequías que él iba a morir. Cuando Isaías vino y le dio la noticia, Ezequías se encerró y se puso a orar ante Dios. Y Dios añadió 15 años a su vida. Dios escuchó su oración. Solo Dios podía ayudarle. Cuando se puso de cara a la pared, le recordó al Señor que le había servido fiel y sinceramente haciendo lo que a él le agradaba. El profeta Isaías mandó hacer una pasta de higos que fue aplicada sobre su parte enferma. No sabemos si su mal era un cáncer, pero el caso es que Dios le sanó y añadió a su vida 15 años. Dicen los versículos 25 y 26. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. El reino de Judá se había empobrecido mucho durante el reinado de Acaz, pero en la época de Ezequías se había vuelto a enriquecer. Dice el versículo 27. Ezequías tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Pero actuando de manera insensata, él mostró esto a los embajadores que habían llegado de Babilonia, algo que en realidad él no debió haber hecho. Vemos este detalle en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 19. Aquí tenemos el comentario de Dios al respecto. Leamos el versículo 31. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Parece desagradable tener que decir esto, pero hubiera sido mejor que Ezequías hubiera muerto cuando su hora había llegado a causa de su enfermedad. Estos eventos tuvieron lugar después de que Dios hubiera prolongado su vida y fueron acciones realmente insensatas. Llegó a mostrarle sus tesoros a los mensajeros del rey de Babilonia, lo que le causaría graves problemas en el futuro. Ezequías engendró un hijo, Manasés, que fue el más malvado de todos los reyes, que reveló su arrogancia con el mayor descaro en sus últimos años. Y así fue que el rey Ezequías se dejó dominar por el orgullo, como nos lo destacó el segundo libro de Crónicas en el capítulo 32, versículo 25. Todo esto no hubiera ocurrido si él hubiera muerto en el momento designado por Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 32 y 33 que nos hablan sobre la muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amoz, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, y lo honró en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Reinó en su lugar su hijo Manasés. Ahora comentaremos algo sobre lo que implica un movimiento de renovación, y debemos tener en cuenta la soberanía de Dios también en este tema. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, el Señor dijo: «El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu». Solo Dios puede enviar una renovación a los creyentes, y Él es soberano en ello por medio de la obra del Espíritu Santo. Recordemos lo que le ocurrió a Elías en el Monte Carmelo. Aun cuando los profetas de Baal se habían quedado afónicos de tanto gritar, lo habían hecho como fanáticos. Sin embargo, no pudieron hacer caer fuego sobre el sacrificio. Y luego, Elías arregló las rocas ordenadamente, también acomodó la leña ahí y el sacrificio sobre la leña, y luego derramó agua sobre el holocausto. Y entonces él oró. Él era un hombre con las mismas pasiones y debilidades que nosotros. En otras palabras, él estaba diciendo aquí al Señor: «Señor, todo lo que nosotros podemos hacer es poner estas piedras en orden, poner la leña y el sacrificio, pero tú, Señor, eres el único que tiene que enviar el fuego». Él sabía que el fuego debía venir de Dios, y Dios le respondió en aquel momento. Ahora, yo creo que en el día de hoy estamos viendo que surgen movimientos de renovación y hay un retorno a la palabra de Dios. En muchos casos, estos movimientos no surgen directamente de la estructura oficial de algunas iglesias. Pero lo que hay que destacar es que toda renovación debe estar centrada en la palabra de Dios. Pero también se requiere un examen personal, como un inventario de nuestra propia vida. Si usted quiere que Dios tenga actividad en su vida, permítanos indicarle estas 5 preguntas. Pregúntese: ¿soy yo sincero? ¿Soy una persona que dice la verdad? ¿Soy una persona fiel en quien se puede confiar? ¿Soy puro en una época caracterizada en gran medida por la impureza que se revela en el lenguaje y en lo que vemos? ¿Soy yo en realidad una persona dedicada, un hijo de Dios? Estimado oyente, lancémonos a la corriente y dejemos que el agua de vida fluya de nosotros para un mundo de personas sedientas que la necesitan. Salgamos a difundir, a proclamar la palabra de Dios. Llegamos ahora al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. El tema general del capítulo es el reino del malvado Manasés. Hemos estado observando el reinado de Ezequías y la renovación que tuvo lugar durante su reino. Como ya hemos dicho, él fue el mejor rey que tuvo la nación después de David, y que él fue el que más se pareció a David de todos ellos, y el que más se destacó de todos los reyes. Como hemos visto, Ezequías estaba enfermo y como respuesta a su oración Dios prolongó su vida. Pero al mirar a la continuación de esta historia, uno se pregunta si lo ocurrido fue lo mejor. Como ya hemos visto, después que Dios añadió 15 años a la vida de Ezequías, él mostró imprudentemente la riqueza de su reino a los embajadores de Babilonia, lo cual, más tarde, abriría las puertas para que Nabucodonosor entrara y se apoderara de la ciudad, porque él sabía dónde estaba el oro guardado y lo tomaría por la fuerza. Lo que Ezequías hizo en esa ocasión fue algo muy imprudente. Luego vemos que ocurrió algo más. Usted notará que aquí, en este versículo primero, dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, de modo que Manasés había nacido durante ese período de 15 años que Dios había añadido a la vida de Ezequías. Ahora, Manasés fue el peor de todos los reyes. Se alejó tanto de Dios que Dios tuvo que intervenir. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de este capítulo 33. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Así que aquí tenemos algo bastante extraño, y es que ante nosotros se nos presenta al mejor rey que había tenido Israel, que había guiado a la nación a una renovación, Ezequías. Luego llegó su hijo al trono y fue el más malvado de todos los reyes. Lo mismo sucede en nuestro tiempo con hijos de padres cristianos, quienes debido a la mala influencia de algunas de sus amistades, orientan su vida en una dirección contraria a la formación cristiana que han recibido. Pero también hemos visto que muchos de estos jóvenes que en una primera etapa de su vida hicieron una profesión de fe en Cristo y después se alejaron de Dios, regresaron y se acercaron otra vez al Señor. El rey cuya historia estamos considerando, Manasés, es una ilustración de esta situación. La maldad de su reinado superó toda imaginación. Creemos que la presencia visible de Dios salió del templo. El profeta Ezequiel contempló una visión de la gloria de Dios elevándose y saliendo del lugar santísimo a causa de los pecados y la rebelión del pueblo. Salió de aquel lugar hacia las murallas de Jerusalén y esperó allí. Pero el pueblo no se volvió a Dios. Entonces la gloria de Dios se retiró al Monte de los Olivos y permaneció allí. Sin embargo, no se produjo en el pueblo ningún movimiento de retorno al Señor, así que la presencia visible de la gloria de Dios se trasladó al cielo. Por ello, la palabra Ikabod, que significa «la gloria ha partido», fue escrita sobre las puertas del templo. Sabemos que muchos expositores bíblicos creen que la gloria salió del templo durante el período de la cautividad de los judíos. Nosotros creemos que si la gloria no salió de allí durante el reinado de Manasés, no vemos otro período de la historia de Israel más oportuno para que la demostración visible de la gloria de Dios abandonara el templo. Observemos también el tiempo que duró este reinado, 55 años en Jerusalén. Reinó más tiempo que David, que Salomón y que su propio padre. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso y paciente. Él no quiere que nadie perezca. Después de todo, Él tiene todo el tiempo en sus manos. Está rodeado de eternidad. Y Dios le dio al rey Manasés grandes oportunidades de volver a Él. Más adelante veremos que este rey, al llegar al límite de su angustia, volvió a Dios. De la misma manera hoy, estimado oyente, Dios provee ocasiones y facilita las situaciones para que el ser humano que está alejado de Dios pueda acercarse a Él por medio del único camino que llega hasta el mismo Dios, y que es Jesucristo. Y entonces, al creer en Él, los pecados de la persona que adopta ese paso de fe son perdonados. Esperamos que usted, amigo que nos escucha, puede experimentar la paz indescriptible que llena la vida en esta tierra cuando uno sabe que ha sido aceptado por Dios para estar con Él por toda la eternidad.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de la Biblia. Ahora llega el tiempo de despedirnos.
Nos acercamos, como ya ven ustedes, al final de este espacio, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia no para, continúa, ya que aquí estaremos en la próxima edición y también porque pueden seguir escuchando este espacio en otros medios, además de escuchar toda nuestra programación, la programación de esta emisora de radio.
Recuerden que pueden descargar los podcasts de nuestro programa en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación multilingüe.
Una aplicación que está ya disponible en dispositivos móviles. A través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Para contactarnos, les invitamos a que nos llamen al 91-422-0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también a nuestro WhatsApp, el 601-203-2665. Si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue a más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al 601-203-265. Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Y nuestro email info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este viaje, un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid para todo el mundo. Somos Radio Transmundial en España. Hasta pronto.
No olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.